Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Otra vez yo, aquí platicando como siempre, pues de perritos. Hoy quiero platicar contigo de un tema que es muy, 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 muy importante, no menos importante que los otros temas, ni más importante que los próximos temas, pero sí es muy importante. Bueno, hoy quiero platicarte de lo que es la protección de los recursos o lo que también se conoce como agresión por posesividad, ¿no? Esto es muy común en los perros, pero eso no quiere decir que sea correcto, pero tampoco es incorrecto. Aquí lo que necesito yo es que nos reconciliemos con la situación como tal. Y que entendamos siempre desde un lugar más empático con nuestros perros. Bueno, me presento. Para los que no me conocen, soy Adriana Sánchez Torres, soy educador y terapeuta canino y me dedico a esto hace poco más de 15 años, chance 20, no he sacado la cuenta, pero bueno, no entremos en esos detalles. Eso es lo menos importante, porque si no van a empezar, ah, ya, y no sé qué, bla, bla, bla. Tengo 50 años, así que lo menos importante es la cantidad de años de vida que tengo, sí es importante la cantidad de años que tengo de experiencia y, bueno, por eso se los cuento. Ahora, es bien, 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 regresando al tema, porque si no me voy por otro lado, ya me conocen. Es bien importante en principio que entendamos que todos protegemos nuestros recursos. Pero en principio vamos a definir qué es un recurso. Un recurso para un perro es su cama, su juguete, su plato, su comida, su pelota, su cobija y algunas ocasiones su familia, su mamá, su papá pueden llegar a ser un recurso. Entonces, ¿está mal que protejamos nuestros recursos? Yo como humano, pues, ¿qué protejo? Mi auto, mi camioneta, ¿no? Pues le pongo un seguro, compro un seguro, porque pues si se lo roban, si me chocan, si etcétera. En mi casa, pues pongo llave en la puerta, ¿no? Pongo una cerradura que me hace sentir protegida y que me quita la inseguridad o el miedo de que alguien vaya a meterse a mi casa. Protejo a mi familia cuando vamos a la calle, estoy pendiente de que mis hijos no, ¿cómo se dice? No vayan a ser lastimados, agredidos por alguien. Entonces, proteger nuestros recursos, proteger nuestros afectos, no está mal. Es esencial para nuestra sobrevivencia porque, bueno, si tenemos comida, ¿no? Hemos vivido una pandemia y ¿qué empezó a suceder? Que de pronto, pues, la gente empezó a acumular recursos para que, pues, nos daba un poco de miedo que nos fuéramos a quedar sin alimento. El tema del papel del baño todavía no lo entiendo, pero, en fin, hablando de comida, pues, también buscábamos recolectar, ¿no? Juntar recursos, pues, para nuestra supervivencia. Entonces, es normal que tengamos nosotros esta respuesta porque cuando sentimos que algo amenaza, algo que es importante para nosotros, pues lo protegemos. Los perros hacen exactamente lo mismo. Pero a ellos no se los aceptamos y lo vemos mal. Y es ahí es donde yo sí necesito que tú entiendas que no está mal que el perro proteja sus recursos. Pues es una respuesta natural, normal, de un ser sintiente, que tiene emociones, que tiene un sistema nervioso central, que cuida sus recursos por miedo. Y ahí vamos entonces a partir de lo que es súper importante. ¿Por qué un perro protege sus recursos? Por miedo a perderlo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de comida, bueno, pues a lo mejor tenemos un perro que estuvo en situación de calles y que en situación de calle y que tuvo la necesidad de proteger sus recursos para pues poder sobrevivir. Entonces llega a una casa donde quizás hay más perros y pues él en lo que aprende que su comida es segura y que nadie se la va a quitar, puede tener estas conductas de gruñir, de agazaparse, de pararse frente a lo que él considera propio y le hace saber a lo que sea que esté enfrente, incluso puede ser a un humano o a otro animal, que eso es suyo y que lo puede morir defendiéndolo. ¿Y nosotros qué hacemos? Regañarlo, castigarlo y quitárselo. ¿Y esto qué va a pasar? Bueno, pues va a aumentar ese miedo porque obviamente si él está con miedo a perder ese recurso y finalmente nosotros se lo quitamos o el otro perro por regañarlo, pues él se distrae y el otro perro llega y se lo come. Entonces él, su profecía autocumplida, lo perdió. ¿Y eso qué va a generar? Pues emociones negativas que en el perro, ¿no? Una de ellas es el miedo que lo va a llevar a aumentar su reacción una siguiente vez. ¿Y qué va a pasar si nosotros aumentamos o nosotros insistimos a lo mejor en regañarlo, a lo mejor un periodicazo, a lo mejor una correa, etcétera, ¿no? Le pegamos con una correa, le gritamos, lo reprendemos, lo castigamos. El perro va a tomar entonces otra decisión. Y esa es la decisión que no queremos que nuestro perro tome, porque una vez que la toma, ya no hay vuelta atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el perro va a pasar de tener una advertencia a la acción. Y es entonces cuando tenemos perros reactivos. Ahí es, por ejemplo, cuando me han llegado a preguntar mis clientes que han tenido perros reactivos, que llegan así a sus manos, a su vida. Perros que o que no eran, o que tuvieron cachorros en casa y que de repente dicen, es que no sé cómo es, o sea, no, de la nada, pues ahora voltea y muerde. No es de la nada. Ha habido un proceso constante de regaños, de castigos, de golpes, de gritos, de por parte, hay los escenarios que te puedo mencionar, ¿no? Si es un cachorro que siempre estuvo en casa, que nunca tuvo un problema de vivir en la calle, de tener que defender un recurso, entonces, pues nosotros fuimos demasiado fuertes, demasiado severos, demasiado rudos con ese cachorro y el perro aprendió, tomó la decisión de, ok, si yo aviso, si yo advierto, si yo impongo mi límite y aún así lo transgreden, pues entonces paso a la acción y me hago notar y me hago respetar. Defiendo mi recurso y paso a la acción. Entonces no es que de la nada pasó. Hubo muchas veces en que el perro avisó, pero nosotros en nuestro desconocimiento, pues ejercimos una fuerza innecesaria para que nuestro perro pasara de ser un perro con un lenguaje normal, una actitud normal, a un perro con un problema emocional de conducta como es la reactividad. Y si eso no pasó, si nosotros adoptamos un perro que en principio llega así medio tímido, medio pues pareciera que no rompe un plato y de repente empieza a tener estas reacciones reactivas, entonces no quiere decir que se hizo reactivo con nosotros, quiere decir que él aprendió en la calle eso, él aprendió a defender sus recursos porque pues eran la vida o la muerte, es decir, su supervivencia, ¿no? A lo mejor encontró un pedacito de comida y había más perros alrededor y si no como ahorita, pues ya no comí y quién sabe cuándo vuelvo a encontrar algo de comer. Entonces el perro va a defender ese alimento con su propia vida porque es su vida la que está en juego. Entonces los perros reaccionan, avisan, advierten y si los perros de al lado que estuvieran ahí, en un ejemplo, por decirte, perros en la calle donde hay en situación de abandono, que hay 2, 3 perros en una misma calle o en un mismo avenida, ¿no? Esos otros perros pues van a luchar por ese pedazo de comida y entonces tenemos perros reactivos. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución para evitar en principio la reactividad? Porque aquí hay 2 escenarios. Uno, cuando no tenemos el problema de reactividad y cómo no llegar a él. Y cuando ya tenemos un problema de reactividad, hayamos sido responsables o no de eso. Eso ya no es importante juzgarlo. Es importante saberlo porque debemos de crear esa conciencia de decir, yo generé esta conducta en mi perro sin saberlo, sin quererlo, pero yo la generé. Entonces ahí el compromiso y la empatía debe de multiplicarse porque fuimos nosotros los que generamos esa situación. Insisto, no es juzgarlo, pero es ponerlo sobre la mesa y decir así son las cosas y se dicen por su nombre. Voy a hacer una micropausa para tomar un poquitito de agua. Gracias. Entonces, cuando tenemos un tema de reactividad, pero también de protección de recursos, entonces el perro protege no solo la comida, también protege la cama, protege el juguete, ¿no? Hay perros que no saben compartir sus juguetes porque, pues imagínate, puede haber perros que en su vida han tenido una cama y de pronto tienen una cama y pues no la comparten. O perros que nunca habían tenido un juguete y de pronto tienen 5 juguetes y no quieren prestar sus juguetes. También los perros tienen esas conductas. Voy a hacer un podcast que habla de los juguetes en especial porque es muy importante que entendamos el valor de un juguete para un perro, pero ese es tema de otro podcast. Ahorita creo que ya tengo como 6 temas en cola, en fila, que hablan obviamente de perros, ¿no? Pero ya tengo varios temas. Entonces, volviendo al tema de los juguetes, bueno, pues los juguetes también son importantes. ¿Cuál es la única cosa? Bueno, entonces, perdónenme, me regreso 2 rayitas, 2 líneas. Entonces, si para nuestro perro, todo lo que él tiene, le vamos a llamar recursos, y esos recursos para él son importantes y le da miedo perderlos, y por eso reacciona con cierta agresividad para que nadie se los quite. De hecho, puede haber perros que tú quieres quitarles un juguete y el perro te gruñe y puede lanzarte una mordida. Si es un niño, pues con mayor razón hay que tener cuidado, ¿no? Pero, ¿qué debemos nosotros o cómo debemos de ayudarle a nuestro perro a bajar ese miedo? Una, haciéndole saber que esos juguetes son de él y que no los va a perder. Entonces, pero como no podemos explicárselo con palabras, tenemos que hacerlo con nuestras acciones. Entonces, si por ejemplo, vamos a negociar con nuestros perros. Y mucha gente dice o pensará, no tengo por qué negociar nada si el sillón de esta casa es mío o si el plato de comida se lo estoy dando yo. Si esa es tu forma de pensar, es importante que la empieces a cambiar. Y te voy a decir por qué. Porque si tu forma de educar a tu perro a partir de la imposición de yo aquí mando y yo soy el jefe alfa y aquí mis chicharrones truenan y este perro se tiene que ajustar a lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga, entonces vamos por mal camino. Entonces te diría no tengas perro, porque no va por ahí. Cuando nosotros decidimos integrar un perro a nuestra vida, me importa un pepino para qué pensamos que ese perro íbamos a tenerlo. Hay quien lo tiene un perro por compañía, hay quien tiene un perro para en la creencia de que pues va a cuidar la casa, o hay quienes adoptan o se agarran un perro o compran o lo que sea, la forma que de cómo lo adquieren me da exactamente igual. Para cuidar un negocio o cuidar una oficina, en fin, me da igual las razones por las que tú hayas pensado en tener un perro, pues en principio tienes que pensar que ese perro de inicio no es ni un guardaespaldas, ni un velador, ni una dama de compañía, ni un objeto que te brinda seguridad, tranquilidad, compañía. No. Un perro es un compañero de vida, es un ser querido con el cual tienes tú que aprender a vivir y conocer sus necesidades físicas y emocionales. Entonces, tienes que ayudarlo a resolver cuando tiene un conflicto emocional, cuando tiene un dolor físico, cuando tiene un problema de salud, pues tú tienes que resolverlo. Una, porque es tu perro y decidiste integrarlo a tu vida. Y dos, porque eso es lo que hace una persona responsable con un ser querido, ¿no? En principio lo hace por amor y después también lo tendría que hacer porque es parte de una obligación moral también incluso. Entonces, no podemos pensar que pues yo lo bajo porque este es mi sillón y yo aquí mando y no va por ahí. Por eso tenemos que negociar, porque el perro también sabe y es muy importante también, y les voy a hablar con mucha frecuencia de unos chips, tal cual. Todos los seres tenemos información. La información que yo tengo, a lo mejor una reacción al ruido, a lo mejor una reacción a una imagen tierna o a una imagen violenta. Todo eso, todas esas emociones que a mí se me generan, no solamente son mías, no solamente son, ¿cómo se dice? Fueron creadas por mis vivencias. También vienen en mi ADN, en mi genética y en la herencia que tengo de mis padres y de mis abuelos y de mis abuelos. Entonces, toda la información que un perro trae también viene de su madre, de su padre y de su todo atrás. Entonces, cuando yo hablo de un chip, es que sí, literal hay un chip adentro del perro que genéticamente está ahí. Por eso los labradores se avientan al agua, porque ese es el, ahí, ese es un labrador, un cobrador. Para eso, se oye horrible, pero es así. Así lo diseñó el humano, para ir por una presa y el pato que cayó al agua, entonces el perro ve agua y se avienta y nada y le fascina y es feliz, ¿ok? Entonces, esa información, ese chip que el perro tiene de proteger, porque hay perros que son más protectores que otros y a veces no tienen nada que ver con el miedo, sino con un tema de su genética, que fue un perro que trae esa información en su ADN de tú tienes que cuidar esto y lo tienes que cuidar con tu vida. Esa es la información que el perro trae. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negociar con el perro. Entonces, yo quiero que el perro se baje del sillón y he intentado por todos los medios de bajarlo. Y en vez de bajarlo, me gruñe, ya me lanzó la mordida, nadie se puede acercar, ya ni siquiera al perímetro, a 1 metro del bendito sillón. Y tal vez ya hasta llegamos a la ridiculez de que yo estoy sentada en el sillón del perro y el perro llega, se para enfrente de mí y pues yo discretamente pues me paro porque ya llegó el rey y pues yo me tengo que parar para que se acueste en el sillón. Entonces, el problema no es el sillón, el recurso. El problema es que dejamos crecer una situación por no saberla manejar. Entonces, si el problema es el bendito sillón, bueno, vamos a hacernos entonces, en principio, todos los perros deben tener un lugar cómodo en los que sea para él donde acostarse. Hay camitas, camotas, colchones, colchonetas, trapitos, tapetes, silloncitos, mini camas, mini sillones o el sillón. El problema no es, el problema no es que dónde se acuesta el perro, sino que el perro puede decir, no, pues este sillón es mío y de aquí nadie mueve. Entonces, si empezamos, nos parece muy gracioso cuando el perro es cachorro, ¿no? Que nos gruña porque se acomodó en el sillón. Pero ya no nos parece tan gracioso cuando tiene 2 años, unos dientes, unos colmillos enormes y ya nos ha intentado morder. Ok, esa conducta fue nuestra responsabilidad porque no supimos nuevamente cómo resolverla. Entonces, en principio, si aún tenemos un cachorro, vamos a ir hablando como de 2 o 3 temas al mismo tiempo, ¿sí? Tratando de resolver pequeñas circunstancias. Si tenemos un cachorro que está empezando a tener estas conductas, bueno, pues tenemos que negociar con el perro. Y si, por ejemplo, nosotros vamos ya nos vamos a sentar en el sillón y el perrito está en el sillón, bueno, pues con todo el cariño del mundo lo invitamos a que se baje con un premiecito y lo guiamos a una cama cómoda, agradable, confortable. A lo mejor podemos poner un suéter nuestro que tenga nuestro aroma, porque recordemos que el perro se siente en el sillón, una, porque es cómodo, es bastante más cómodo que estar en el suelo; 2, porque es donde está nuestro aroma, puede ser, a lo mejor no es el sillón, a lo mejor es nuestra cama, y el perro busca estar cerca de nosotros. Pero entonces, por eso el perro se sube al sillón, porque es más cómodo y porque además en esa genética, en esa información que trae, pues los perros dormían, ¿no?, en un ambiente natural, duermen, no duermen al ras del piso por cuestiones de evitar alguna, ¿cómo se llama?, que los pique algún animal, o duermen un poco más arriba, elevados, pues para tener una mejor vista de lo que está sucediendo a su alrededor. Y por esa razón el perro siempre va a buscar no dormir al ras del piso. Y me vas a decir, Adriana, pero está en la sala, o sea, aquí no hay víboras, aquí no tiene que estar en cuidando lo que pasa alrededor. ¿Qué crees? Sí, en tu mundo no. En tu comedor, en tu sala, no, pero en su mundo, en su genética, en su información, ¿no?, que él trae, aún lo tiene que hacer porque es parte de sobrevivir. Entonces, esa información la heredó de su familia, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de estas mezclas de raza, porque puede a lo mejor ser un perro de raza y todavía la tiene más grabada, o puede ser un perro que ha tenido, es un perro que comúnmente le decimos callejero, eléctrico, corriente de la calle, ¿no? Estas mezclas que tienen de muchos perros, de muchas razas, pero esa información ahí sigue. Entonces, hay perros que pueden tenerla más, vamos a decir, arraigada, y otros que les da igual. Pero es importante que sepamos desde dónde viene, ¿de acuerdo? Entonces, si mi perro
está en el sillón y ya se adueñó de ese sillón es un recurso, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues negociarlo con él. Bajamos al perro con una, con un premio, con, lo invitamos a que se baje y ya que se baja, premiamos esa conducta, le damos algo, un Kong, un juguete, un algo en la cama, le hacemos saber que su cama es el mejor lugar del mundo y que es más, tiene que, es más, ese es su recurso, ¿ok? No lo tiene que defender, no lo tiene que pelear, nosotros no vamos a pelear por nuestro sillón o por nuestra cama, vamos a negociar con él para que él se acueste en su zona, ¿no? Donde él va a estar cómodo y me va a dejar estar cómodo a mí. Si, por ejemplo, queremos que nuestro perro esté con nosotros en el sillón, bueno, pues entonces aprendemos a convivir, a negociar esa parte, ¿no? De, ok, ya me senté, ya me siento, no te voy a quitar de aquí, aquí podemos compartir los dos el sillón, no pasa absolutamente nada, pero si primero te bajo, te premio porque te bajaste, me siento en el sillón y luego te invito a estar conmigo. Y entonces eso en la psique del perro cambia. Porque nosotros, más que dueños, más que tutores, más que papá o mamá, a mí me gusta decirle así a los papás de mis perros, somos guías. Y somos figuras de seguridad. Entonces, nosotros como guías, tenemos que guiar a nuestro perro y enseñarle cuáles son las normas de convivencia permitidas en mi casa, que no son las mismas que la señora de aquí al lado o que la señora de ahí enfrente. Me da exactamente igual, cada familia, ¿no? Tiene cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. Lo que no es negociable en ningún lado y no debería ser aquí sí y allá no, en esta casa sí, no, es el respeto, uno, al animal como tal, ¿no? Eso sí no debería de cambiar en ningún lado. Pero las acciones de nuestro perro, ¿no? Es decir, hay gente que no tiene tema porque se suban al sillón, hay gente que no quieren que se suba al sillón, hay familias en las que dicen, es que mi perro duerme conmigo sí o sí, y si a mi marido no le gusta, pues que duerma en otro lado. Así clara, mucha gente está. Y hay gente que dice, el perro duerme en un patio, o en la sala, o tiene su propia recámara. Y de todo está bien. O sea, aquí no estamos juzgando si eso está bien o está mal. Aquí lo que estamos queriendo es entender por qué un perro puede ponerse agresivo, o puede, porque no es que sea agresivo, eso es importante también determinarlo. No hay perros agresivos, hay perros que tienen conductas agresivas y que las tienen porque las tienen que tener, porque si no, su forma, también una forma de expresión, una forma de hablar. El perro también con esa agresión marca límites a lo que sea que esté enfrente de él, sea un humano o un animal. Entonces, esa agresividad está bien. Repito, lo que no está bien es la reactividad, porque ya no tenemos, ya no sabemos en qué momento el perro va a reaccionar y empieza a morder, a morder, a morder, a morder, a morder, a morder y a hacer mucho daño. Porque eso va en aumento, ¿ok? ¿Por qué? Porque él entonces descubre que una fortaleza, ¿no? Y con cada reacción, con cada evento, mejor dicho, con cada evento, esto se reafirma más en su conducta. Y muchas veces sacar a un perro de reactividad, pues sí hay terapia, hay rehabilitación conductual, emocional, pero no es algo que se va a curar. Es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir y con lo que mucha gente cree que después a lo mejor con un entrenamiento con collar de castigo, con collar de ahorque, con collar de pinchos, con militarizado, con una estricta disciplina. El perro deja la reactividad. No son drogas. O sea, no es un tema de voluntad del perro, no es un tema de que, ay, hoy ya no voy a ser reactivo porque me jalan del collar. No. Es un tema emocional, de conducta, importante, grave, que se debe de atender y que se debe de cuidar y aprender a manejar. Y también es muy, muy, muy importante nunca bajar la guardia. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia, creemos que esto ya se resolvió y ay, ya hombre, ya no va a morder a nadie. Soltamos al perro en el parque y ¡pum! Mató a un perro. Entonces es muy, muy, muy importante que nunca creamos que un perro reactivo ya se curó, ya se le quitó, y porque el entrenador me dijo que ya lo había curado. No, no se cura, se aprende a trabajar, se aprende a controlar. El perro vive bajo cierto estándar de seguridad por él y por los demás, así que no es algo que se cure, porque no es una enfermedad física. Entonces, el tema de las emociones es un trabajo constante, que podemos ir muy bien 6 meses y un día de la nada, ¡pum!, el perro reaccionó, se reactivó su reactividad y como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Esto no es para asustarlos, esto es para que estemos en conocimiento de que no debemos llegar a ese nivel. Y un perro que tiene esta reactividad, pues también es multifactorial. No solamente vamos a echarle, a ser responsable a el tema de, pues, regaño, regarro, regaño, regaño, castigo, castigo. No solamente es eso, puede también ser un tema neurológico, de que parte de su amígdala en el cerebro no está funcionando correctamente y eso le está teniendo estos capítulos, estos eventos de reactividad. Así que, bueno, es un tema muy, muy, muy largo, muy, muy, muy extenso, ¿no? Y de mucho conocimiento. No todo mundo puede trabajar con un perro reactivo. Pocas personas pueden trabajar con un perro reactivo como educador, como entrenador. Es decir, en cuanto a conocimiento, porque hay mucha gente que dice que rehabilita, que trabaja y que pone, ya te lo curo. No, vuelvo al punto, no se cura, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo a la protección del recurso, una de las cosas que es súper importante es que nuestro perro debe saber que nosotros no somos un recurso. Porque hay personas que se convierten en el recurso de los perros. Entonces, el perro se torna demandante y exigente con esa persona. ¿Por qué? Porque la persona no supo guiar, no supo poner límites, con su perro, y entonces pues hay personas que les parece muy gracioso que el perro gruña si alguien se va a acercar, y lo festejamos y reforzamos sus conductas hablándole, tocándole, apapachándolo, diciéndole, ay, qué bien, mi perrito me defiende de mi esposo que me quiere dar un beso. No, o sea, tenemos que entender que el perro no ve ese vínculo. Entonces, si es ese perro no aprende a ver que su figura de seguridad no es un recurso, vamos a tener problemas con ese perro. Entonces, lo que tenemos que hacer es no convertirnos en un recurso y ser una guía y una referencia de seguridad para nuestro perro. Por eso, hace no mucho hablaba yo de la disciplina, pero no la disciplina del perro, sino la disciplina de nosotros. ¿A qué me refiero? Y lo retomo. Si hoy te digo no te subes al sillón, porque este sillón es mío y no voy a dejar que te subas, porque en este sillón no te vas a subir, porque es blanco, es de piel, es lo que sea, no me importa. Pero yo establezco que en la sala no te subes, porque tienes tu cama, tienes dos camas muy agradables, te puedes subir a mi cama, pero no al sillón, porque a lo mejor la sala en muchas casas, pues la sala es como un recinto sagrado en el que nadie entra, salvo las visitas, y nadie se puede sentar en el sillón. Hay familias así, y si es el caso tuyo, está bien. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay salas de televisión y ahí pues todo el mundo está, y si se cae el refresco en el tapete no pasa nada, pero la sala principal donde es ese recinto sagrado, pues nadie entra, ¿no? Y el perro va y pum, volteas y lo ves ahí echado. Bueno, ahí tenemos entonces que entender que nuestro perro, si no le hacemos ver la diferencia, dónde sí y dónde no, pues para él todos los sillones es lo mismo. Entonces tenemos que, volvemos a la palabra mágica, negociar con él. Entonces, yo negocio con él que se tiene que bajar del sillón y acostarse en su cama. No lo voy a bajar ni a gritos, ni a golpes, ni empujones, ni con regaños, ni imponiéndome. Simplemente lo voy a invitar a bajarse y cuando ya él se bajó lo voy a premiar porque está haciendo algo que es bueno. Entonces cada vez con la constancia, con la repetición, él cada vez que te vea llegar al sillón, él dice, ok, ya viene la señal de que me tengo que bajar. Y entonces me bajo muy feliz porque sé que voy a recibir algo a cambio. Así es, no se trata de imponernos, no se trata de yo soy el lomo plateado de esta casa y aquí se hace lo que yo digo. No, se trata de negociar con nuestros perros. Ahora, si estamos hablando que hay un tema con otro perro, por ejemplo, la protección de recurso de la comida, tenemos que establecer primero la razón del por qué un perro puede ser protector de su alimento. Una, porque bueno, vamos a suponer y me vas a decir, Adriana, pero mi perro nunca estuvo en la calle y pues me lo vendió un criador muy importantísimo. Perdón, déjenme tomar agüita. Y mi perro tiene un pedigrí súper requete, wow. Tiene campeón, su abuelo es campeón internacional del mundo mundial. Me da igual la cantidad de títulos que pueda tener. Y pues protege la comida con su vida. Ok, ahí te va la respuesta. El criador de tu perro super wow, así ultra campeón de todos los títulos habidos y por haber, no crió a ese cachorro de la forma correcta. ¿Qué sucedió? Muchas veces cuando la mamá está alimentándolos en la etapa de lactancia, pues unos perritos buscan la teta de la madre, ¿no? Están comiendo y pues algunas tetas tienen más leches que otras y entonces el perro más hábil o más abusado es el que se agarra una y luego va y le quita el otro que a lo mejor se está quedando dormido mientras come y etcétera. Puede haber que un cachorro, una vez concluido el destete, la mamá lo permite, y aquí los perros, pues sí, van comiendo de acuerdo al más ganón, vamos a llamarle así, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya empieza el destete? Que entonces ponen un plato, una charola de comida al centro. Ya están más grandes los perritos, ya están más avispados, a lo mejor ya tienen hambre, ya no comen a libre demanda como cuando estaban en la lactancia, que tenían hambre y se iban a pegar a la teta de la madre. Ahora a lo mejor hay horarios, y entonces el perrito pues tiene hambre porque ha estado jugando todo un rato y ya tiene hambre y pues no es como que pum, ¿dónde está mi mamá para comer? Tiene que esperar al que llegue la comida y la ponen normalmente en muchos personas mal hecho, pues ponen un plato para todos y todos los perros se avientan a comer. el perro está peleando por su comida. Y si no come, tiene entonces que empezar a pelear. ¿Qué pasa con estos pseudo criadores, ¿no? Que te venden un perro súper... Fue lo que hicieron. Dejaron que los perros muy cachorros pelearan por su comida. Les generaron esta preocupación y miedo por quedarse sin comer. Entonces hay perritos que son más tímidos, menos intrépidos, ¿no? Y entonces ven que llega un perro que a lo mejor, pues como ha comido más o es más fuerte, más seguro, lo quita y come. O le empieza a gruñir y el otro pues no se siente tan fuerte y pues lo deja. Y entonces ese perrito que a lo mejor fue tímido, fue miedoso, y de pronto llega una a tu casa y hay otro perrito y a lo mejor él es hijo único y no había problema, o de pronto había un perro más chiquito que él, no en edad, sino en tamaño, y entonces él se siente más grande y entonces empieza a ver, a recrear esa conducta que aprendió de otro perro que se lo hizo a él. Entonces, no es correcto que un criador deje que los perros coman todos del mismo plato y se abalancen. Lo indicado es que cada cachorro tenga su tiempo de comer en tranquilidad y calma, sin miedo, para que el perro sepa y entienda que no hay problema porque nadie le va a quitar su comida y ahí está su comida y no la tiene que defender. Y tú puedes meter la mano y el perrito no te va a morder. Y entonces desde ahí se empieza a gestar esta situación de no pelear el recurso, ¿ok? Entonces, si tu perro fue un perro así que te digo, que nunca tuvo problemas, que nació en una casa y ¿qué sucedió? Bueno, pues que lo sometieron a estas circunstancias en las que tiene que defender su comida. Si ya tenemos ese problema, bueno, pues ¿qué vamos a empezar a hacer? Una alimentación supervisada. No someter al perro a estrés cuando está comiendo. Entonces, si hay dos o tres perritos en casa, pues cada quien que coma en diferentes lugares en donde el perro no sienta amenazado su comida, que coma con calma. Cuando está comiendo, acarícialo, ¿no? De poco a poco, pon comida en tu mano, que vaya tomando comida de tu mano, que vaya poco a poco, dándole la seguridad de que va a comer, de que no se la estás quitando y de que va a recibir afecto por estar tranquilo comiendo. No hagas lo contrario, no trates de regañarlo, de castigarlo, de que te gruñe. Si te gruñe, no insistas. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es va a voltear a darte un tarascazo. Si no entiendes a la primera, pues a ver si con esta entiendes. Y así es el mundo, los perros son así. Y puedes tener tu perrito mucho tiempo contigo o poco tiempo contigo y con más razón si tiene poco tiempo contigo, pues él puede empezar a tener esta conducta contigo y eso no es algo que queremos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir de menos a más, mostrándole que la comida es suya. De igual forma, con un juguete, no se lo vamos a quitar, no se lo vamos a arrebatar. Prometo hacer el podcast de los juguetes. Pero si necesitamos quitarle un juguete, un Kong, por decirte un ejemplo, ¿no? Que ya se terminó, que ya lo vas a guardar, porque a lo mejor estás practicando, ¿no? Con los Kongs. Los Kongs tienen que también estar supervisados si hay más perros en casa. Entonces, ya vas a recoger el Kong y el perro no te lo quiere dar. Bueno, pues entonces se lo intercambias por algo que sea de su agrado. No se lo vas a ir a quitar de la boca. O esperas a que el perro se distraiga y recoges el Kong y se acabó. Pero si tu interés es quitárselo de la boca, entonces dale algo verdaderamente valioso para que él diga, ok, te doy el Kong, pero este pedacito de pollo vale la pena, hagamos un trato. Y entonces intercambias. Y entonces el perro va aprendiendo a que no le están quitando, sino va empezando a negociar. Y con el tiempo vamos a tener perros que no van a pelear por el recurso, ¿ok? Y que no van a agredir, no van, porque no están, no los estamos atacando. Es muy importante que un perro no se sienta atacado porque va sí o sí a reaccionar. Así que bueno, pues ya tenemos 45 minutos hablando de esto. Yo podría hablar muchas horas de un tema, pero pues por cuestiones de tiempo del podcast, creo que 45 minutos son muy buenos. Nuevamente agradezco el favor de tu atención. Espero tus dudas, tus comentarios, tus consultas. Si necesitas asesoría en lo personal, en lo particular, con alguno de tus perros, porque a lo mejor planteé un escenario que no estaba dentro de tu situación, pero que estás viendo que tu perro tiene estas conductas, bueno, pues tenemos una sesión uno a uno vía webcam. Se me olvida la palabra, es que ahora hay tantas palabras. Bueno, pues una sesión por Zoom, platicamos, me dices y le encontramos una solución. Te dejo mi correo adipatadeperro@gmail.com, mis redes sociales, todas son adipatadeperro, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, Tumblr. Híjole, es que a veces el Pick English no se me da, pero bueno, me di a entender. Y bueno, pues están mis páginas. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes. A un clic de distancia está mi WhatsApp. Ingresas a mi perfil de Instagram. Ahí hay un link. En ese link te lleva al podcast, a la página web, a el WhatsApp, a varios lados. Es muy fácil dar conmigo. La verdad es que no es nada difícil. Bueno, queridos amigos, como siempre es un placer haber estado con ustedes. Les dejo un abrazo enorme. Nuevamente recordarles, si quieres tener un perro, tienes que hacer los cambios, los ajustes necesarios para integrarlo de forma correcta. Si no, no tengas perro. Te dejo un abrazo, todo mi cariño y todo mi agradecimiento por estos 48 minutos que me hiciste favor de estar conmigo. Bye, bye. Hasta la próxima.